Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes recordamos a los oyentes de Radio Nacional que hay un contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio pública es 11-6584-0870, 11-6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Ahí operando Marcelo Cruz, pero también está Sergio Bosco, ¿no es cierto?
Así es, Atilio.
Bueno, bárbaro. Y yo tengo en otro lugar, en el Gran Buenos Aires, a un querido amigo para hablar de cosas que nos gustan, de la historia social, europea y mundial, pero en este caso vamos a hablar de la Rusia de Putin, la última criatura que Jorge Saborido publicará en breve. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto tenerte en Soltando Pájaros.
Hola, Atilio, buen día a todo el público oyente. Muy bien, estoy muy bien, acá disfrutando del solcito de la mañana, cosa que no hago con frecuencia en estos días de pandemia.
Sí, ya se ponen los días lindos. ¿Estás? ¿Por cuándo va a salir este libro que va a editar Capital Intelectual, que es la Rusia de Putin, que bueno, yo tengo?
Sí, mira, el libro exactamente no tiene título. Yo estoy entregando los originales. La idea es hablar de los 30 años del derrumbamiento de la Unión Soviética. Prácticamente se cierra, sí. Yo ya publiqué en el 2011 20 años de Rusia sin comunismo. Ahí abordaba ya el tema de Putin y no se va de mis proyectos la idea de escribir uno sobre la era de Putin para los próximos tiempos. Ahora dispongo de mucho tiempo, como nos pasa a los jubilados, y bueno, mis dos fanatismos fueron dar clase y escribir. Bueno, uno ya no lo ejerzo, pero el otro lo ejerzo a full, y además estoy casi todo el día en casa, así que el tiempo me
favorece, tal cual. Si estamos hablando de esta época, resulta clave cómo el gran contendiente de los Estados Unidos y de Europa desde el fin de la Segunda Guerra, ahí tras la caída del muro de Berlín, se derrite como un helado de chocolate. Y este es un fenómeno que vos ya has analizado, pero que creo que conviene que introduzcas, Jorge, para entender cómo después aparece esta figura tan importante en Rusia como es Putin, ¿no?
Sí, bueno, en principio, luego de la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de los regímenes de Europa del Este.
Disculpame, decime la época, si ubicamos
estamos hablando de 1989. En 1989 se produce la caída del muro de Berlín y, como un castillo de naipes, todos los regímenes de Europa del Este caen pacíficamente, con la única excepción de la Rumania de Ceausescu, y dos años más tarde se produce el derrumbamiento de la Unión Soviética. No te voy a adelantar los argumentos y la justificación y la explicación de esto que está dentro del libro, no quiero spoilear, pero lo cierto es que hay un derrumbamiento acelerado, y lo que sí puedo adelantar que hay una responsabilidad muy grande de Yeltsin y de la gente que lo rodea en cuanto a este derrumbe del modelo comunista vigente desde 1917. Lo que sí es cierto es que lo que siguió fue una catástrofe la caída del producto bruto, el desmontaje salvaje del aparato estatal, las privatizaciones que condujeron al surgimiento de un puñado de oligarcas que hicieron fortunas incalculables a partir de monedas prácticamente. Fue un fenómeno absolutamente inédito, y ese derrumbamiento del poder del Estado condujo a un atraso de Rusia. En general hay una coincidencia entre los analistas respecto que fue la peor caída de un país sin haberse producido como consecuencia de una guerra, ¿no?
O sea, se cayó algo elemental como es la base alimentaria. El pueblo ruso, una buena cantidad, no tenía qué comer porque hasta no había ni logística para abastecer a la población. Fue un desastre, Jorge.
Sí, no, absolutamente. Y la crisis del 98, peor, dejó cientos de millones de personas prácticamente en la inanición. Te repito, la que no vamos a poner número en un programa porque no es
claro.
Agradable, pero lo cierto es que fue un derrumbamiento terrible y esto se extendió a lo largo de la década. Es decir, Yeltsin va a ser una figura irrecuperable para la historia. Se puede discutir la figura de Gorbachov, pero Yeltsin, que para muchos en Occidente fue el gran creador de la democracia, no tiene salvación, digamos. Fue desastrosa la gestión de su ministro de economía, fue una política de shock directamente salvaje, y esto se extendió a lo largo de toda la década. En 1996, con recursos muy poco ortodoxos, que incluyeron el fraude, el manejo de la televisión de manera desembozada y demás, Yeltsin logró ser reelecto, pero ya su salud estaba enormemente deteriorada y el prestigio dentro de la sociedad ya prácticamente no existía, razón por la cual se empezó a buscar un sucesor, y ahí, de la mano de uno de los oligarcas, que luego terminó ahorcándose, Boris Berezovsky, apareció Vladimir Putin, que era una figura, miembro
un
miembro de la KGB de nivel mediano, nunca había sido, no como el caso de Andropov, que había sido una figura muy destacada. Y en los últimos años, durante la década del 90, él ocupó puestos administrativos en la alcaldía de Moscú, pero Berezovsky algo le vio, lo presentó, y luego se desató una... primero lo nombró primer ministro interino, Yeltsin. Luego él renunció, lo nombró presidente interino, y se montaron unas elecciones con una campaña desde el poder y a través de la televisión formidable, y terminó ganando las elecciones. Y apareció de repente un líder que a simple vista daba la idea de un carisma prácticamente inexistente, pero lo cierto es que hubo una coincidencia entre su elección y la recuperación económica de Rusia.
Ahí, Jorge, me parece que hay dos cosas que conviene que destaques. Cómo incluso después conocimos más de esos por declaraciones, por documentos desclasificados, que Yeltsin era un alcohólico que incluso le costaba tenerse en pie en algunas reuniones con altos dirigentes occidentales. Era inexplicable que ese tipo pudiera estar al frente de semejante país, y sin embargo sucedió.
Sí, bueno, esto era de público conocimiento. Además era, diríamos, él empezó como un dirigente comunista que se hizo famoso, conocido desde una pequeña ciudad de Rusia, y lo trasladaron a Moscú, por su castigo a la corrupción. Es decir, en un momento en que estaba muy sensible para, digamos, lo que podríamos llamar la opinión pública soviética, la corrupción en las altas esferas, Yeltsin apareció en Moscú como un azote de los dirigentes corruptos, condenando las dachas particulares, las casas de veraneo, el disponer de autos de lujo con chofer y demás. Ahora, después ideológicamente él iba a su propio proyecto. Cuando tuvo que salir, darse de baja del partido y transformarse en dirigente de la Federación Rusa, que ese es el elemento fundamental, en el momento que él empieza a destacar la idea del nacionalismo ruso, que se ha visto subsumido y agobiado por la Unión Soviética, ahí hay un elemento fundamental, sumado a los errores de Gorbachev. Esto lo vamos a discutir en otro programa, pero ahí hay un elemento fundamental en la desintegración de la Unión Soviética.
Claro, claro. Pero en los hechos, muy rápidamente, y vos decís, en los borradores que a mí me has alcanzado para leer, que en marzo de 2002 lo tenemos ratificado por una elección, con las debilidades que pueda tener, porque si hablamos de debilidades, me parece que yo me voy a ir ocupando, Jorge, a lo largo de la charla que tenemos, de comparar, porque, bueno, debilidades en la elección de Putin. Fijémonos lo que está pasando en los Estados Unidos ahora.
Ah, bueno, no.
¿No? No para hacer... Ni, no para meternos en la elección, sino para ver de que en todos lados se cuecen habas,
no.
Y que la mayor democracia de Occidente, bueno, las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y además con un sistema en el que Biden ha ganado por más de 5 millones de votos, no ha ganado todavía, hay una elección, digamos, que es indirecta de colegio electoral, eso sigue, que es una cosa anacrónica absolutamente, desde el fondo de la historia en los Estados Unidos, y sin embargo, toda la propaganda y el bombardeo mediático nos pone como modelo a la democracia estadounidense, ¿no?
Bueno, yo creo, Atilio, que por de pronto hay que excluir del lenguaje cotidiano la palabra república bananera. Ahora hay que simplemente hablar de Estados Unidos. Lo que ocurrió en Estados Unidos deja a la altura de un poroto esas referencias a las dictaduras centroamericanas con su folclore, su fraude, sus asesinatos, desapariciones y demás. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es de vergüenza, no eso ni hablar, no, eso ni hablar.
Pero bueno, volvamos a Putin. Lo tenemos al hombre en 2000, que empiezan, hasta esa altura además, hay algo, mira, te voy a proponer una cosa, y después entramos con todo a Putin, vamos a poner, sobre todo para marcar cómo se va defendiendo Rusia, porque acá hay una estrategia, Rusia se desintegra, y Occidente, particularmente con el liderazgo de Estados Unidos, intenta hacer lo posible para minimizar y, si es posible, directamente destruir la Rusia. Y ahí sí que hay después mecanismos defensivos de Putin, ¿no? Pero lo vamos a ver eso, si te parece. Después de escuchar a una linda milonga que es de Carlo Di Fulvio, pero que canta muy, muy bien, una artista bonaerense, una surera, que se llama Karen Arranz, y el tema se llama Tierra Ranquelina. Vamos, Marcelo, Sergio, no sé quién está manejando ahí los botones.
Montes de tierra dentro, de Colimula se ven, fogoncito de alpataco nunca dejará de arder. A veces pienso mirando su roja llama encender, será mejor terminarlos, será mejor al revés. Mal haya con los ranqueles, ¿quién los pudiera entender?
¶¶
La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaqueano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Va colmo errando el camino, si no hay lluvia muerto está. Aquel que no vio la guada, mojón de hueso será, y ha de penar por las noches, porque lo mal se hará. Bruto y cruel por inocencia, lonco tiene su placer, tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie. Si se alimenta de yegua, potrazo tiene que ser. Si el gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer. Por eso tal vez el barro no lo pudo detener. Pa' andar en tembladerales, lo menos hay que ser ranquel. Del río Quinto hasta el Cuero, 30 leguas hay que andar. Camino de rastrillada, monte médano, guadal, no apure amigo el caballo, que se le puede aplastar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar.
Plata, pido disculpas, creo que se cortó el contestador. Para redondear, el final de la pregunta era ¿dónde se ubicará la Rusia de Putin en este nuevo mapa geopolítico que estará dominado por China y Estados Unidos? Así que si va a volcarse más hacia China, hacia uno de los dos, que seguramente creo que China, o podrá mantener esa independencia y aprovechar.
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a la radio pública 0810-222-0870, solamente 30 segundos. El WhatsApp de la radio, recordamos, es el 11-658-40870, solamente escribirnos porque no podemos escuchar los mensajes si nos mandan mensajes de voz, ni tampoco ver los videos, así que solamente para escribir. Y recordamos también el correo electrónico del programa soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Hay algunos mensajes más. Atilio Américo de San Telmo pregunta por el rol de la mafia rusa en el gobierno y en el Estado ruso. Pedro de Jujuy pregunta por el poderío científico ruso. ¿Es tal o es publicidad? Lo dice en torno a lo que tiene que ver con la vacuna rusa que hoy está siendo eje como de noticias, ¿no? Atilio.
Sí, Jorge, aquí hay varias preguntas. La primera, que por la voz me doy cuenta que es de un oyente original que tenemos, Jorge Albarracín de La Plata, que es donde se ubica Rusia. Me parece que los últimos 15 minutos del programa se lo vas a dedicar a eso con seguridad, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y después hay dos preguntas, de San Telmo, un oyente, y Pedro de Jujuy. Por un lado, el rol de la mafia, y por el otro lado, si es propaganda o tiene un aparato científico importante Rusia a propósito de la vacuna, Jorge. Así que esas dos contestalas.
Sí, bueno, respecto del rol de la mafia, vos viste en el material que yo te envié, que una de las definiciones que yo en cierto modo comparto es que el Estado, el poder del Estado que se recuperó justamente Putin a favor de la recuperación económica y de su gestión, es un Estado en buena medida mafioso, en el sentido de que se trata de una, no es una élite tradicional al estilo europeo, sino es una especie al estilo occidental, sino que es una especie de familia en donde el jefe dispone de ascenso, de estatus, incluso de la vida de mucha gente, ¿no? Porque evidentemente hay un componente mafioso y lo ves con los atentados que han sufrido quienes se oponen, ¿no? Hay un libro muy interesante, no traducido, por un periodista y profesor llamado Marc Galeotti, donde él resume el tema de la violencia en Putin diciendo: Putin no quiere matarte, salvo que vos lo obligues a ello, ¿no? Y recién acabo de ver que acaba de salir un libro de una profesora norteamericana muy fuertemente anticomunista que se llama Los asesinos de Putin, que ya me lo compré en ebook, ya en este fin de semana lo voy a empezar a leer. O sea, es evidente, hay un componente mafioso muy importante. ¿Qué es lo que pasó? A ver, a lo largo de la década de los 90 se construyó un poder que estaba en manos de una serie de oligarcas. Berezovsky era uno, Jodorkovsky era otro, Ushinsky era un tercero y había otro de menor entidad. Cuando Putin se hace cargo del poder y a favor de las posibilidades de exportar petróleo y gas a precios altamente convenientes, Rusia produce un despegue que podríamos decir a tasa china, como se pone de moda decir. Es decir, ellos crecieron a un promedio de arriba del 6% anual a lo largo de la primera década del siglo, incluso absorbiendo una caída de casi el 7% en 2008. Es decir, hay una recuperación que el Estado capta para sí. Es decir, ahí hay un poder efectivo del Estado, obviamente con el apoyo popular, que lo obtuvo básicamente a partir de su gestión con la guerra de Chechenia. Es decir, el terrorismo checheno es una excusa para que Putin refuerce su poder con operaciones que tenían el mismo carácter terrorista de los chechenos. Incluso está ese famoso episodio del año 2002 del teatro, en donde para terminar con la ocupación del teatro por parte de los terroristas, lanzan gases que terminan con la vida de 128 rehenes, que eran los asistentes al teatro, ¿no? Digamos que en ese sentido hay un Estado con un componente mafioso importante. Y después, la segunda pregunta que tiene que ver con la cuestión científica, evidentemente durante los años soviéticos existía un complejo militar industrial que nunca se terminó de desmontar. Uno puede decir, la guerra fría,
mejor que se ha reconstruido, porque es el segundo exportador mundial de armas, Rusia.
Claro, no, y además estaba la base científica, hay un militar que tiene una frase muy famosa refiriéndose a la pérdida de la Guerra Fría, que nosotros ganamos la guerra equivocada. Llegó un momento que nosotros producíamos más acero, más petróleo, un montón de elementos, cuando se estaba produciendo la revolución en la tecnología de la comunicación. Nosotros debimos haber reorientado nuestros recursos, nuestros cerebros hacia eso, y ahí nos equivocamos. Ganamos la guerra equivocada, y esos elementos no desaparecieron. Y por lo tanto, es perfectamente explicable que Rusia esté en condiciones de producir una vacuna. Eso no se perdió. Y la reestructuración del Estado por parte de Putin, con el objetivo de recuperar el prestigio y el respeto que tenía la Unión Soviética y que tenía la Rusia de los zares, en ese sentido hay una continuidad, da lugar a que todo esto que está ocurriendo, más allá de la discusión sobre los valores o no de la vacuna rusa, es explicable, ¿no? No es que la vacuna rusa se produjo en Malasia. ¿Ah? Y La otra pregunta, si seguimos, no sé si querés preguntar vos, pero la otra pregunta del oyente que hablaba hacia dónde se va a inclinar Rusia, digamos.
No, eso lo déjalo para después.
Para el final.
Ahora lo que hacemos, justo aprovechamos para escuchar otra musiquita, así nos vamos después a la tanda y hablamos de los movimientos de Putin hacia adentro y sobre todo hacia afuera, para defender a Rusia también de las agresiones de Occidente, algo que se dice poco y que vos conocés mucho. Vamos a escuchar ahora Cuando te fuiste, canta un joven surero que se llama Facundo Picone, una milonga preciosa. Cuando te fuiste. Vamos, Sergio.
Me abandonaste llorando en medio de mi camino, en medio de mi camino, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando. Me abandonaste llorando en medio de mi camino, jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. De un contrariado partirá y sí, el llanto es la amarga queja. De un contrariado partirá y sí, el llanto es la amarga queja. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
De este a oeste,
Radio Nacional,
y de norte a sur,
Nacional. La radio de todos los argentinos.
La radio pública tiene,
la radio pública tiene llegada.
Este eco en la montaña empieza hoy.
30. 32 son mejores.
Y este falta envido en la carpa. Ya, compre viaje. Empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Compre viaje. Tu viaje empieza hoy. Informate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
guitarras del mundo en Radio Nacional. Un programa especial pensado por Juan Falú, con la conducción de Santiago Giordano y la producción de Patricio Brañeiro. Guitarras del Mundo, sábado a las 20, en Duplex por AM870 y Nacional Folclórica 98.7 para todo el país.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra, suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Recordamos a los oyentes que estamos en Soltando Pájaros y las líneas telefónicas de la radio pública, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870. Y justamente al WhatsApp, Alberto de Córdoba dice que recuerda el terrible final y mensaje para otros que dejó el asesinato del ex espía ruso Litvinenko en Londres con polonio, con algo material radioactivo, no contaminante. Y dice Margarita de Belgrano que pide música rusa, que es muy bonita. Dice que recuerda haber escuchado en este programa buenos registros de música rusa, justamente allá lejos y hace tiempo, dice Margarita de Belgrano. Y también recordamos que estamos con Jorge Saborido, nuestro invitado de hoy, hablando de La Rusia de Putin, un próximo libro que va a salir por Capital Intelectual. Atilio.
Sí, le digo a Margarita que esta vez cambia. Digamos, es cierto que hemos hecho varios
programas. Tiene mucha razón.
Sí, es cierto, pero yo dije, bueno, siempre pongo, la verdad que sí, quizás debimos haber puesto, así que le pido disculpas alguna vez ya, seguramente con Jorge haremos algún otro programa y bueno, iremos por esa...
Hacemos uno de historia argentina y ponemos música rusa.
Escúchame, Jorge, vos, para mostrar... lo que significa en el ámbito interno, vos decís que hay una recuperación económica de Rusia a favor de los precios, del aumento sobre todo del precio del petróleo, que es una recuperación importante
a lo largo
del gas, obviamente, ¿no? De hidrocarburos, tal cual.
Es el mayor productor de gas del mundo y tiene... tuberías que lo vinculan prácticamente con toda Europa. Hay una serie de países de Europa del Este que dependen en más del 50% de la provisión de gas ruso. Algunos llegan hasta el 100%. Además al desarrollar esa estrategia, Putin tiene un elemento muy fuerte, ¿no? Incluso en estos días hay una discusión sobre el tema del gasoducto Nord Stream 2 que contrató directamente Merkel, que va por bajo del mar. ¿Cómo?
Por el Báltico.
Que va por el Báltico, sí, y conecta directamente con Alemania. Es decir, Alemania se está preparando para el futuro y hay todo un cuestionamiento de otros países de la Unión Europea respecto de que si es realmente necesario, no ahora, pero Merkel, que es una estadista, más allá de su ideología, ella está pensando en 20, 30 años más adelante, ¿no? Y entonces es por esto que llevó adelante este proyecto que lleva alrededor de 10 años, creo que faltan 100 y pico de kilómetros nomás para completar.
Vos enumerás algunos acontecimientos importantes que suceden durante estos 20 años de Putin. Normalización de Chechenia, la invasión de Georgia en 2008, Crimea 2014 y después... un planteo que hace Putin, y ahí empezás de a poco a contestar la primera pregunta de Jorge, que es decir que el desarrollo ruso más importante tiene que ser hacia el este. el euroasianismo, así lo llamás vos.
Sí, no, sí, hay toda una ideología que ya viene de unas concepciones geopolíticas del enfrentamiento entre el poder terrestre y el poder marítimo de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde ubican a Eurasia como centro del poder terrestre, y bueno, y ahí, digamos, de ahí deriva el euroasianismo. Hay que decir que en este aspecto de política exterior, Putin es muy pragmático, en el sentido de que está dispuesto a distintos tipos de negociaciones, pero ya ha anunciado que la marcha de Rusia finalmente es hacia el este, arrimarse hacia China. Ahora yo hago el comentario que esta orientación clara hacia la producción, hacia la exportación de gas, petróleo, la producción de armas, tiene un punto débil en la relación con China, porque lo pone en un escalón en desarrollo tecnológico por debajo de China. Es decir, corre el riesgo, no digo que esto sea un determinante, corre el riesgo de transformarse en un productor de materia prima y armas frente al desarrollo tecnológico de China. O sea, hay que equilibrar esa situación, pero lo cierto es que frente a la agresión de Occidente, hay una frase que muy interesante, que todo el corrimiento de la OTAN hacia el este, que se produjo en la década de los 90 a favor de la debilidad de la Rusia de Yeltsin, fue sentido por los rusos de la misma manera que los norteamericanos sintieron la instalación de los misiles en Cuba por parte de Khrushchev.
Claro, claro.
Y él respondió a eso, digamos, la ex Unión Soviética me pertenece. A ser cualquier avance en ese sentido, yo voy a operar, y así efectivamente lo ha hecho, a favor de su poder militar. Como
además hay cosas que han dicho geopolíticos norteamericanos, y también están en algunos libros, las cosas que ha hecho Estados Unidos: subsidiar, financiar a un partido nazi fascista que se llama Svoboda o algo así, ucraniano, que viene desde la Segunda Guerra Mundial, financiado por la CIA, para empujar precisamente a la política ucraniana a favor de Occidente, y eso era un cerco para Rusia, que, como vos estás planteando, lo que hace Putin es intentar quebrarlo y en un paso de vals, convengamos, en una maniobra fenomenal, se vuelve a Rusia, porque había sido rusa siempre, Crimea, en 2014, Jorge.
Sí, sí. Se la regaló Khrushchev a Ucrania.
Exactamente.
Crimea. No, efectivamente, no. En ese sentido, Putin retoma la idea de que la Unión Soviética era una gran potencia, él es un nacionalista ruso, y por lo tanto aspira a que Rusia sea respetada en los foros internacionales. Respetada cuando se discute pacíficamente, y cuando lo agreden, responde. En política exterior tiene una orientación muy clara, y esto no es condenable. Las cosas, lo que hizo Estados Unidos respecto de la Unión Soviética durante la época de Reagan, con el primer gobierno, las distintas formas de agresión, y en el segundo gobierno, cuando se dieron cuenta que Gorbachov quería la democratización, la impulsaron, pero no lo ayudaron económicamente. Cuatro meses antes de hundirse la Unión Soviética, presentan un plan de recuperación económica que preservaría, salvo los países bálticos, ¿no?, que era imperdonable, los países bálticos tenían que ser independientes, estaba claro, presentan un plan ante el G7 y le dicen que no, que Rusia no es sostenible y por lo tanto que se jodan, y el resultado es que tres meses después se desintegra, y en eso ahí nuevamente tiene bastante que ver Yeltsin, ¿no? Pero hay un accionar ahora pacífico, ya no hay una agresión, hay un accionar pacífico de decir, bueno, no, esto tiene que desaparecer. Ahora después, la inexistencia de un poder alternativo también tuvo sus problemas para Estados Unidos, porque el surgimiento del del terrorismo internacional y demás, desestabilizó el mundo de una manera en que durante la Guerra Fría sabían las cosas cómo iban a ocurrir, digamos, estaba el enemigo ahí enfrente y de alguna manera era una partida de ajedrez. Esto se transformó en una situación multilateral mucho más difícil de manejar, ¿no?
Eso es cierto, y al mismo tiempo la OTAN pretendió incluso plantar misiles nucleares en Ucrania, en Polonia, en los países bálticos, algo que no sucedió porque Putin se opuso
en ese sentido, y
mostró las garras, porque además le roba a Georgia, que era un régimen pro norteamericano, una república soviética en 2008, una pequeña región arriba que se llama Osetia, y después lo que sucede en Crimea, y por último, más cercano, tenemos el fenómeno de Siria, donde todo Occidente, porque ahí es Francia la que hace punta, lo que buscan es que Siria se convierta en un bastión occidental para acercar a Rusia, y esto lo advierte Putin y les gana de mano.
No. La maniobra de Siria es inatacable realmente, y es la primera irrupción del ejército ruso fuera de lo que era su zona de influencia, que eran los países de la ex Unión Soviética. No, la actuación en términos de política exterior, la actuación de Putin como nacionalista y como defensor de Rusia como gran potencia, es el tercer productor de armas y es el segundo ejército del mundo. Está a gran distancia de Estados Unidos, pero es el segundo ejército del mundo. Por lo tanto, se hace valer. Esto está muy claro. Lo que no hemos comentado así de pasada es que para los analistas anticomunistas norteamericanos esto es como una especie de nueva guerra fría, y lo que está haciendo Putin es básicamente defendiéndose de la agresión imperialista norteamericana.
Claro.
Este es el punto. En el borrador que te mandé yo decía esta idea que está vigente en la Unión Soviética de 1917, de idea de fortaleza sitiada. Los avances de la OTAN hacia el este fueron vistos así, y como ahora dispone de poder, esto en los 90 se podía hacer casi cualquier cosa con Rusia, pero en razón de su debilidad, de las carencias de Yeltsin y de la debilidad propia del régimen después del derrumbamiento. Pero luego de eso, bueno, en ese sentido ha recuperado el lugar de gran potencia. Es decir, nada se puede hacer en los foros internacionales sin escuchar la palabra de Putin. En
claro.
Ese sentido es absolutamente irreprochable su gestión, ¿no? Es decir, el tema es lo que pasa desde frontera para adentro. El tipo de sociedad que se ha construido bajo el liderazgo de Putin, que evidentemente tiene un apoyo popular absolutamente indiscutible. Esto es así. Ahora, lo que yo planteo es que casi desde la época de los zares, del padrecito zar y demás, hay un sometimiento a la autoridad por parte de los rusos que Putin aprovecha en su favor. Votar a Putin no es votar un programa, es votar al patriotismo. Esta es una frase muy utilizada por los rusos.
Nos vamos a escuchar una linda huella, y le pido disculpas a Margarita, pero
de nuevo,
pero yo te dejo una pregunta, yo te la dejo para que me la contestes después. ¿No es algo parecido a las barbaridades que ha hecho Trump, como quieras llamarlo, en los últimos meses, a la política así excluyente y autoritaria de Putin? Pero lo contestás después. Ahora vamos a escuchar de La Huella Larga, una cantante surera de la provincia de Buenos Aires que se llama Lucía Ceresani. De La Huella Larga, vamos.
Música. mi flecha y no. Que me espanta el silencio con la tos al ir llegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado.
Jorge de la Plata, la pregunta es, ¿qué está pensando Putin para cuando él ya no esté en el poder? Porque se está dando un fenómeno, y acá en Latinoamérica se ha visto muchos, el caso de Evo Morales es emblemático, cuando un líder tan carismático deja el poder, no hay una estructura, no, hay como una incapacidad de formar una estructura que lo continúe después con a sus proyectos. ¿Qué está pensando Putin para, porque ya lleva 20 años en el...
Gracias a los oyentes que están aquí comunicándose a Soltando Pájaros. Recordemos que estamos hoy con Jorge Saborido, hablando de La Rusia de Putin, un próximo libro que va a salir por Capital Intelectual. Y también tenemos varios mensajes al WhatsApp de la radio. Recordamos 1165840870. Rafael de Córdoba dice que estuvo en Moscú hace 2 años, vi una ciudad maravillosa, gente que vive muy bien. ¿En qué se basa para decir que es un gobierno mafioso?, le pregunta al profesor Jorge Saborido. Además, las rusas son las mujeres más bellas del mundo, dice Rafael desde Córdoba. Miriam de Huanquero, Santa Fe, nos felicita por el programa del día de hoy. Vía Facebook nos saludan Eladio, Robert, Pereira Ayala. Bueno, Nati, Fede y Luz de Villaliza. Nati de Temperley, que también nos saluda por el programa del día de hoy. Romina de Almagro recuerda el machismo de Putin y la censura a artistas como la banda de mujeres Pussy Riot. Atilio.
Sí, bueno, hay varias cosas, Jorge. Esto que dice Rafael de Córdoba.
Sí.
No sé, nosotros no pudimos coincidir, pero casualmente por vías distintas coincidimos en Rusia hace 2 o 3 años, Jorge.
Fue hace 2 años.
2 años.
Sí, 2 años. No, le expliquemos a la audiencia por qué no pudimos...
No, por favor.
Por eso
no te
hace quedar bien.
A mí me llamó la atención, porque uno también tiene esta información de la debacle rusa y qué sé yo, y bueno, Moscú y San Petersburgo, las dos ciudades más importantes rusas, y un poco de lo que uno ha recorrido... los estándares latinoamericanos no tienen nada que ver con Rusia. El ruso medio vive bien, Jorge.
Bueno, en Moscú y en San Petersburgo, sí. El Producto Bruto de Rusia está, creo, tendría que confirmarlo, en el 60% del Producto Bruto de Grecia. ¿Escuchás? Grecia. No,
sí.
No estoy diciendo Alemania, Grecia. Evidentemente que la riqueza está concentrada en dos o tres grandes ciudades, las ciudades después en los enclaves petroleros y demás, pero hay unas desigualdades sociales enormes. Sí, sí, el fenómeno de los oligarcas, la riqueza y todo lo que ha ocurrido en Moscú. Yo Moscú lo que estuve muy poco tiempo en San Petersburgo, estuve tres veces, estoy enamorado de la ciudad. Ahora, sí, evidentemente tiene un tufillo de ciudad europea magnífico y todo, pero Rusia no es esa, es enorme Rusia, es enorme, y hay unas desigualdades, repito, inmensas. Ahora, respecto de la primera pregunta del oyente, de qué ocurre, bueno, ustedes vieron que durante los años de la pandemia él hizo votar una reforma de la Constitución donde el núcleo consistía en la reelección. Él va a ser presidente, o mejor dicho, va a haber elecciones y él puede presentarse hasta el año 2034. Ahora, no se trata de una persona, sí, es el carisma de una persona y lo que simboliza para los rusos la figura de Putin, pero hay una estructura formada por esa gente de la KGB, por los oligarcas que se sometieron a Putin y que forman parte de esto que se llama la expresión cronicapitalismo, capitalismo de amigos, ¿no? Del tipo de Cristóbal López y de Sousa y demás. Bueno, hay una cosa así a gran nivel, todos estos rusos que son dueños de equipos de fútbol europeos y demás, hay una estructura que hace que tal vez no sea reemplazable en las mismas condiciones, pero que la estructura existe, no es solamente Putin mandando, él es el jefe de una familia, pero así como en las familias hay sucesores, recordemos la película del Padrino, así como en la familia hay sucesores, también uno supone que dentro de 14 años, si Putin sigue vivo y sigue siendo reelecto, va a haber una estructura que mantenga una continuidad.
En Rusia hay capitalismo como en Occidente. Yo lo que, mi duda siempre, al conversar de estas cosas, y como formamos parte de una cátedra, vos y yo, y hemos vivido discutiendo amistosamente, mi duda es, ¿puede haber un capitalismo de enemigos? Es decir, que el que mande, el que gobierne, esté en contra de las grandes multinacionales que tiene alrededor, si hablamos de los Estados Unidos, de Alemania, de China, porque todos somos capitalistas. ¿Puede haber un capitalismo de enemigos?
Vos siempre estás en las posiciones extremas. Te lo sintetizo en una frase. No hay negocio importante que se pueda hacer en Rusia sin que participe Putin y su grupo. Es decir, las multinacionales tienen una existencia, tienen, por supuesto, vínculos, no pueden operar en contra de su presidente, pero acá hay un entramado de relaciones que hay quienes sostienen que, pues, directa o indirectamente, Putin es el hombre más rico del mundo. Es decir, el entramado es diferente. Es decir, esta sería la versión patológica del capitalismo, de la misma manera que determinadas prácticas que existen en la sociedad rusa son prácticas que vos podés encontrar algunas parecidas en Occidente, pero que están llevadas al extremo, como el tema de las sectas. Yo recomiendo, para el que le interese, un tema que se tradujo hace cosa de dos o tres años, un libro que se llama La Nueva Rusia, de un ruso que vivió durante toda su vida en Londres y vuelve como productor y cuenta los entresijos de cómo funciona la televisión en Rusia, cómo las limitaciones de la censura y demás. Y esto es, sí, evidentemente, en Estados Unidos también hay cierta forma de censura, pero esto ya está llevado al extremo. Estamos en la misma línea, pero está un poquito más lejos.
Eso me gustaría, esto me está gustando que digas todo esto, porque es más o menos lo que está sucediendo. Lo que termina ocurriendo es que, con todos los matices del caso, los que mandan en Occidente y en Oriente tienen que gerenciar una realidad muy compleja de un país capitalismo, de un mundo capitalista muy concentrado en manos de grandes empresas, ¿no?
Sí, no, es cierto. Ahora, los vínculos, es decir, cuando vos pensás en Gazprom, que es la gestora de toda la cañería, todo el sistema de tubería de gas, es la empresa más grande del mundo. Es así, y es una empresa con una fuerte participación estatal. Es decir, se hace lo que dice Putin y los que lo rodean. Es decir, los oligarcas actuales, no los de los años 90, esos se los tragó el tiempo y algunos hasta perdieron la vida y otros terminaron en la cárcel, hacen lo que dice Putin. Esto no es exactamente ni parecido. Ni
Jorge,
a lo que existe en Estados Unidos.
Jorge,
sí.
Cuando tengas el libro, cuando el libro esté en la calle, vamos a volver a conversar ya con el libro, porque se nos acaba el tiempo, ya viene Quique Pessoa y su formidable estudio País. Recomiendo yo, de paso, Guitarras del Mundo, este fenómeno que banca Falú desde hace tanto tiempo, que Guitarras del Mundo, son guitarras de todo el mundo que vamos a escuchar por la radio pública a las 20 horas. Y te agradezco mucho, Jorge, un gusto grande volver a conversar contigo y que puedas estar siempre en Soldando Pájaros.
Gracias, Atilio, saludos a la audiencia.
Y nos vamos con Primavera, esto es de Víctor Velázquez, y la guitarra de Karen Arrens. Es una preciosura. Gracias y hasta el sábado que viene.